Quiero saludar a nuestro compatriota Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión Política de Naciones Unidas en Colombia, que como ya hemos conversado con él, bueno, estuvo coordinando la avanzada de la misión en Colombia desde el mes de marzo, estuvo por La Habana, estuvo en Cartagena durante la firma de los acuerdos. Bueno, Raúl, un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Aldo? Buenos días. Estoy en Bogotá.
Contanos cómo se está viviendo este momento, ¿no? ¿Te sorprendiste con el resultado? ¿Te sorprendiste con el triunfo del no?
Bueno, la posibilidad estaba abierta. Como ustedes saben, las encuestas que se habían realizado en los últimos días y en las últimas semanas daban resultados bastante contradictorios. Había 4 o 5 encuestas distintas. Tal vez la mayoría de ellas daban un resultado favorable al sí, pero también un par de las empresas encuestadoras se inclinaban hacia el no. O sea que la posibilidad estaba abierta, pero sí, bueno, un poco de sorpresa ha habido, ¿no?
Claro. Ahora, Raúl, uno se pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta todo el trabajo logístico que tú estabas realizando con los equipos de las Naciones Unidas, todas las tareas que estaban llevando adelante, y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú nos puedes contar cuánto se había avanzado y ahora qué hay que hacer a partir de este no de la ciudadanía?
Claro, mira, el avance ha sido bastante claro, bastante fuerte. Había habido despliegue de observadores no solamente en Bogotá, sino también en las regiones, en varias de las ciudades principales de Colombia, como Medellín, como Bucaramanga. Y también comenzábamos a tener presencia en algunas de las zonas locales, digamos, en los pueblitos, en las zonas más rurales donde FARC ha tenido presencia histórica. En estos momentos, Naciones Unidas tiene desplegado más de 150 observadores. Yo te había dicho también que este mecanismo de verificación de los acuerdos incluye no solamente a la ONU, sino también hay observadores del gobierno y de la FARC, que también ya han sido desplegados. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, hay como un gran signo de interrogación. De cualquier manera, la ONU está en Colombia a raíz de una solicitud expresa del gobierno y de la FARC, y por el momento nosotros seguimos preparados para hacer la verificación. Es importante hacer notar que ayer los discursos que se hicieron por parte de los principales actores políticos después de conocerse los resultados fueron llamando a la mesura y a la calma. El presidente de la República, Santos, dijo muy claramente en su discurso que el cese al fuego se mantiene. En la locución que tuvo a las 7 de la noche, horas de Bogotá, lo primero que el presidente dijo fue que el cese al fuego se mantiene. Y que él como jefe de Estado había dado la orden en ese sentido. Y a los pocos minutos, desde La Habana, el comandante de la FARC, Timo León, se manifestó en la misma dirección. Incluso reafirmó una cosa que él había dicho en Cartagena cuando la firma del acuerdo, de que el arma de la FARC ahora era la palabra. Claro. O sea que, bueno, el cese de hostilidades, el cese del fuego se mantiene, y la ONU también mantiene su presencia en Colombia.
O sea que, a ver si podemos ir entendiendo, ¿no? Mientras esté el cese al fuego, ¿sigue Naciones Unidas allí?
Bueno, Naciones Unidas sigue aquí. O sea, Naciones Unidas ha desplegado la misión a raíz de una solicitud expresa del gobierno y de la FARC, las partes no han cambiado la solicitud. Obviamente la presencia de la ONU depende de la voluntad de las partes, ¿verdad?
Claro.
Por el momento estamos en Colombia, y como te decía, por el momento, y de acuerdo a la decisión del presidente, el cese al fuego se mantiene.
Claro, ahora el tema es qué va a pasar con la reagrupación, es decir, que las FARC, digamos, como decíamos la última vez, ¿no, Raúl? Dejan la selva y se van a determinados lugares, y está el tema de la dejación de armas, ¿no? Que eso es un proceso lento. ¿Todo eso ahora, que para ustedes, cómo está? ¿Está congelado? O sea, no se sabe qué va a pasar.
Sí, Claro, estas son las primeras horas después claro. del resultado adverso del plebiscito, o sea que tampoco sabemos bien cuáles serían los próximos pasos en el sentido de lo que estás diciendo. Uh-huh. Es importante tener en cuenta que el presidente también dijo ayer que hoy están viajando los dos negociadores del gobierno a La Habana.
Sí.
Para discutir, conversar con la comandancia de la FARC y, bueno, determinar los próximos pasos y allí se incluiría el tema de qué pasa con la concentración de la FARC y, bueno, y qué manera podría haber de avanzar en lo que es la dejación de armas, ¿no? Pero el presidente fue muy muy claro en el sentido de que ahora, hoy, creo que a las 8 de la mañana, viajan los dos negociadores del gobierno y, bueno, me imagino que uno de los puntos que van a discutir con la FARC es el mismo que vos mencionabas, ¿no?
Claro, claro. Ahora, Raúl, en la medida de tus posibilidades, ¿qué nos puedes contar de, en la práctica, cuánto se había avanzado con las FARC, ¿no? Porque indudablemente un proceso de reagrupamiento, de planificar dejación de armas, de dejar la selva, uno se imagina que es algo que primero que va a llevar tiempo, pero además el acercamiento, el diálogo, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido todo esto? ¿Qué experiencia te ha dejado?
Mira, se había avanzado realmente mucho. No solamente el hecho de que el acuerdo final se había firmado, también las coordinaciones que estaban haciendo entre la fuerza pública, policía, ejército, con los mandos de la FARC, no solamente al más alto nivel, sino también a nivel medio, había sido muy, muy importante. Nosotros vimos que el nivel de confianza que se había construido era o es, yo diría, muy 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 sólido. Incluso tuvo lugar un evento muy importante en el sur del país. Durante una semana, 40 miembros de la FARC, 40 miembros del gobierno y 40 miembros de las Naciones Unidas compartieron conjuntamente en lo que fue toda una capacitación, un taller de capacitación. Estuvieron viviendo juntos, estuvieron siendo capacitados conjuntamente. Y esto fue un elemento muy importante, ¿no? Y esto, como le digo, permitió construir confianza entre las partes. O sea que el avance ha sido muy positivo, ha sido muy muy fuerte. Y bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, como te decía antes, que los mensajes que se enviaron después de saberse los resultados ayer de noche fueron en general mensajes de calma y de reafirmación de la paz, ¿no? Como te decía, el presidente habló de mantener el cese al fuego, de enviar sus dos delegados en La Habana, y también el presidente ayer, el tercer elemento que manejó, que creo que es importante considerarlo, es que en el día de hoy él está convocando en casa presidencial a una reunión de las principales fuerzas políticas del país, bueno, para rediscutir el tema y ver cómo sigue, ¿no?
Claro, Raúl, y cuando hablamos de tu experiencia, ¿no?, en ese diálogo, no nos parece fundamental lo que mencionabas, ¿no?, que el nivel de confianza se veía sólido y que había avances notorios, ¿no? Se manifestaba en lo que tú pudiste observar o respirar, ¿no?, en ese mano a mano, en esa cercanía con las partes, ¿no? ¿Había optimismo? ¿Había una sensación de que, bueno, por fin encontramos una salida?
Sí, sí, había optimismo, como te digo, como consecuencia sí. de la confianza que se había construido.
Porque estamos hablando de enemigos, ¿no? Gente que estuvo combatiéndose entre sí durante Exacto. mucho tiempo y de repente llegó la hora de... O sea, tú has sido testigo de hechos realmente muy fuertes, ¿no?
Sí, exactamente. Esto fue un enfrentamiento que, como vos sabés, duró medio siglo. Sin embargo, yo creo que la larga negociación, recordemos que la negociación en La Habana se desarrolló por más de 4 años.
Sí, sí, sí.
Esa negociación permitió construir la confianza. Y como te digo, en las últimas semanas, no ya solo a nivel de los negociadores, al nivel más alto, también a nivel de cuadros medios, de mandos medios, tanto del lado de la fuerza pública como de la FARC. O sea que la confianza estaba allí, el optimismo también. Y bueno, ahora el gran signo de interrogación es cómo sigue esto, pero teniendo en cuenta que todos los actores políticos colombianos, tanto los que apoyaron el sí como los que apoyaron el no, se han manifestado en el sentido de, bueno, de que la paz debe continuar siendo un objetivo fundamental del país, ¿no?
Claro, Raúl, ¿cómo está Bogotá? Se habla mucho del tema, porque un detalle que nos llamó la atención es que no votó toda la gente que tenía que votar, ¿no? Un porcentaje de abstención importante.
Sí, yo no tengo los números finales, pero sí, sé que la abstención fue importante. Pero mira, yo creo que esa abstención estuvo dentro de los rangos históricos de las elecciones en Colombia. Como vos sabés, el voto aquí en Colombia no es obligatorio. Y los porcentajes de asistencia electoral, entiendo, de acuerdo a los datos que tenemos por el momento, que están muy en coincidencia de lo que han sido los números históricos, ¿no? O sea que no hubo una particular abstención en este plebiscito, a pesar de que, bueno, como sabemos, y en todo el mundo, en los plebiscitos se registra un menor nivel de votación que en las elecciones donde se elige presidente o diputados.
Uh-huh. Raúl, y en base a lo que tú, porque en definitiva tú estás esperando órdenes, eso está claro.
Claro, nosotros seguimos desplegados en el terreno y estamos, bueno, a la espera de lo que suceda en La Habana con estas conversaciones que reiniciarían en el día de hoy.
Uh-huh. Ahora, Raúl, Timoshenko, ¿no? Y todos los representantes de las FARC, ¿dónde están ahora? ¿Están en La Habana? ¿Están?
Sí, ellos 2 días después del acto de Cartagena, del acto de firma del acuerdo de paz en Cartagena, ellos viajaron a La Habana.
Claro, pues yo me preguntaba, la gente dijo que no al acuerdo, entonces técnicamente seguimos con un conflicto, eso está claro. Técnicamente sigue el conflicto. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con, repito para los oyentes, tú estás trabajando para ONU, o sea, no sos una lista política, sos un funcionario de ONU que tiene una gran responsabilidad en sus manos, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿y qué pasa con los voceros de las FARC? Porque de alguna forma estaban infringiendo la ley, ¿no? Y ahora todo se daba en un contexto, ¿no?, de que se va a firmar, la ciudadanía va a decidir, pero cayó el no. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿y la gente de las FARC que está visible, qué pasa con ellas? ¿Los van a detener? ¿No los van a detener? ¿Qué saben ustedes de eso?
Sí, yo creo que a nivel legal hay como una situación un poco de indefinición, ¿no? Sí. En ese sentido. Yo creo que lo importante a tener en cuenta aquí es que el presidente ayer de manera muy muy explícita, sí, afirmó y reafirmó, y esto lo dijo al comienzo de su discurso, él apareció en televisión rodeado de todo su gabinete de ministros, él afirmó claramente, explícitamente, que el cese al fuego se mantenía.
Ahí está. Está claro, eso responde todo.
El cese al fuego ha sido uno de los logros principales en este proceso. Porque ya desde hace varios meses los niveles de enfrentamiento y de violencia se han reducido de manera vertical, ¿no? Sí. Yo veía números en el día de ayer, algunas estadísticas. En el último mes, por ejemplo, casi incidentes no ha habido entre lo que es la fuerza pública y la FARC. O sea que desde el punto de vista técnico, ese hostilidad, ese desacuerdo se mantiene. Sí. Esperamos que esa situación se prolongue, como te digo, ha sido uno de los logros principales. Y también algo yo creo que es importante, sí, tener en cuenta, la elocución que tuvo ayer de noche el expresidente Uribe. Ajá. Que ha sido una de las figuras principales del no. Allí el expresidente llamó incluso a la protección de los miembros de la FARC, ¿no? Claro. Fue una locución bastante bastante corta, pero bastante significativa, y también él llamó a un gran pacto político nacional. También un mensaje de mucha mesura y de calma, pienso yo, ¿no?
Sí,
la expectativa es que la reducción en los niveles de violencia que ha habido en Colombia notoriamente en los últimos meses se mantenga.
Claro, si uno se pregunta qué pasa ahora con el ELN, ¿no?, que también estaba amagando comenzar a sentarse a negociar. Creo que también se manifestaron en las últimas horas y pidieron que hubiera una salida negociada con el tema de las FARC.
Sí, yo no vi comunicado algo en las últimas horas del ELN. Sabemos, sí, que en los días previos al plebiscito hubo una comunicación pública de la comandancia del ELN expresando la implementación de una especie de cese al fuego también en estos días, uh-huh. en los últimos días, para facilitar el voto de la población.
Está bien. Raúl, tú estás en Bogotá, ¿cómo te estás movilizando? ¿Básicamente por Bogotá o estás recorriendo otras zonas del país?
Mira, yo personalmente he estado en Bogotá en los últimos días, pero tenemos ya colegas de Naciones Unidas en 8 de las principales ciudades del interior de Colombia. Eso incluye ciudades grandes como Medellín, Bucaramanga, pero también ciudades más pequeñas. Y además de esta presencia en Bogotá, hemos tenido misiones a algunas de las zonas más rurales, ¿no?
Sí.
Que como hablábamos el otro día, Aldo, son las zonas donde la FARC ha tenido presencia histórica.
Claro.
La ONU está presente en el terreno y bueno, y vamos a mantenernos en esos lugares.
Yo me preguntaba, Raúl, porque claro, desmovilización hubo, ¿no? Está claro de tus palabras que el espíritu de colaborar y de avanzar en el acuerdo de paz estamos ante un cese al fuego, indudablemente. ¿Se han sorprendido por alguna cosa que han conocido en los últimos días, Raúl? A ver, más o menos tienen una idea de dónde estaban las FARC. No las encontraban, pero sabían que estaban por allí. Pero a medida que ha pasado el tiempo y hay acercamientos y diálogo, independientemente del no de la ciudadanía, ¿no? ¿Tomaron conocimiento de alguna acción que sorprendió a los observadores de la ONU con respecto a las infraestructuras que tenían las FARC o la cantidad de gente que eran? ¿O todavía no tenían tanta información como para sacar conclusiones? Uno se pregunta cuán organizadas estaban las FARC. No en vano es un conflicto de 50 y pico de años, ¿no?
Claro. No, y te aclaro que incluso a nivel más rural, en las zonas locales, ha habido contacto con la gente de la FARC, y ya se han estado haciendo coordinaciones con ellos para comenzar con este proceso y para fortalecer el cese al fuego. Ese tipo de contactos a nivel local ya se han mantenido. Y también te puedo decir que la semana anterior la FARC organizaron lo que se llamó una conferencia guerrillera. Uh-huh. Fue la décima conferencia guerrillera que organiza la FARC desde su fundación en el 64. Y bueno, allí en esa conferencia ellos reunieron, creo que fueron 250 cuadros de todo el país, y bueno, el propósito fue discutir y aprobar los acuerdos, ¿no? Como te digo, esto fue hace 10 días, más o menos. Y bueno, y ellos demostraron un nivel de organización bastante bastante fuerte. Allí hubo medios de diferentes partes del mundo. O sea que el nivel de organización que ellos demostraron fue importante.
Claro, ya lo creo. Bueno, Raúl, entonces tú a seguir esperando, seguís trabajando en todo, pero me imagino que a la espera de otras notificaciones. Por ahora, el cese al fuego está vigente y ustedes siguen trabajando.
Exactamente. Exactamente, esa es la realidad en estos momentos, un día después del plebiscito.
Un día después del plebiscito. Bueno, Raúl, ha sido un gusto conversar contigo, seguís por Bogotá entonces. ¿Hasta cuándo estás por Colombia? Ni idea todavía, ¿no? Este tipo de misiones
bueno,
no se sabe.
Ni idea. En este tipo de trabajos de la ONU, bueno, sabemos cuándo empieza, nunca sabemos.
Pero no sabes cuándo termina, exactamente. Raúl, un fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, Aldo, gracias a vos y un abrazo.
Hasta pronto.